los inspiró poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invoca en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer
como una flor
en el jardín que a Dios enamoró.
Volviendo, mis amigos, al esquema de esta mañana, encontramos estas cuatro dimensiones y todas merecen mucha atención, pero vamos a dedicarnos un poco más a esta que se ha llamado dimensión intelectual. Tal vez el nombre no le favorece. Cuando decimos vida intelectual o cuando hablamos de los intelectuales, nos imaginamos personas que dedican muchas horas cada día al estudio, la lectura, a escribir artículos seguramente densos, de difícil lectura, de difícil digestión, y por lo tanto, personas que tienen un impacto marginal o si no bastante postergado en nuestra sociedad. El objetivo precisamente de esta reflexión en este momento es cambiar ese aspecto, porque aquí hay cosas muy serias, como vamos a ver muy pronto. Por lo pronto, hay este dato. Cuando hablamos de la vida intelectual o cuando hablamos de la inteligencia, hablamos del orden querido por Dios en la vida humana. Es decir, el pecado significa la disrupción, la fractura del orden querido por Dios. En ese orden, Dios es cabeza, es el que dirige al ser humano, y el ser humano es presencia vicaria de Dios en la creación. Y en ese orden también, el hombre, el ser humano, tiene una facultad peculiar, que es precisamente la inteligencia, para discernir aquello que es bueno, aquello que conviene, y para ordenar su propia existencia. Es decir, es a través del don de la racionalidad, bien entendida por supuesto, es a través de ese don como nosotros nos convertimos en artífices o en escultores de la propia vida. Es a través del don de la razón como nosotros le damos una forma particular a nuestra historia. Nosotros escribimos la historia de nuestra vida a través de las decisiones que tomamos, y esas decisiones, para bien o para mal, dependen de la luz que tengamos al momento de tomarlas. Por eso, dice Jesús, si la lámpara que es tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será la oscuridad en tu vida? Entonces, cuando aquí hablamos de dimensión intelectual, no nos referimos solamente al estudio, mucho menos al estudio especializado, sino nos referimos a ese orden querido por Dios y nos referimos a una situación que se puede calificar de dramática. La sintetizo de esta manera. La sociedad, nuestra sociedad, ha perdido la capacidad de argumentación. ¿Argumentar qué es? Presentar razones. Ver la coherencia de los argumentos, su fundamento en la realidad, sacar las consecuencias oportunas y tomar las decisiones que vengan al caso. Argumentar es todo eso. Quienes hemos estado, en mayor o menor grado, en trabajo con jóvenes o en trabajo de formación de nuevas vocaciones, encontramos que progresivamente se ha vuelto más y más difícil lo que tiene que ver con el tema de la argumentación. Es decir, hay una especie de apostasía generalizada de la verdad. No interesa lo verdadero, interesan otras cosas, lo útil, lo placentero, lo aceptable, lo políticamente correcto. Y así se forma lo que el Papa Benedicto ha venido denunciando incluso desde antes de su elección como obispo de Roma: la dictadura del relativismo. Eso es lo que surge. Pero en la dictadura del relativismo hay cosas que no son relativas. Por ejemplo, hay señores, hay quien obtiene beneficio de esa dictadura. ¿Qué quiero decir con eso? La dictadura del relativismo nos vuelve a todos consumidores. La dictadura del relativismo convierte la raza humana en un mercado. La dictadura del relativismo hace que cada uno de nosotros se estime, se mire a sí mismo como independiente y autónomo, mientras al mismo tiempo es repetidor de las consignas que la propaganda, que el mercado, le instila en la cabeza. Allá los que iniciaron esa aventura que llamamos filosofía, los filósofos a veces llamados naturalistas, se hicieron un propósito, y era buscar, dejando aparte las historias, las fábulas, las narraciones, por agradables que fueran de escuchar, dejando aparte todo eso, querían encontrar lo que ellos llamaban la episteme, es decir, el conocimiento cierto, consistente, lo que da origen a la ciencia, lo que después se llamó la ciencia. Lo opuesto de episteme es la palabra doxa, es la opinión. La doxa es el reino de la retórica, la doxa es el reino de la publicidad, es el reino del mercadeo. Un imperio como el Imperio Romano tenía en altísima estima a los retóricos. Por ejemplo, San Agustín, sabemos que tuvo como profesión, como oficio ese, aprender y enseñar retórica. Porque resulta que el Imperio Romano, a fines del siglo IV, comienzos del siglo V, era el imperio de la retórica. Sabemos que la catástrofe decisiva del Imperio Romano de Occidente es en el 476, y no es casualidad que poco antes de su descalabro final, el imperio se haya vuelto el imperio de la retórica. Cuando la retórica se convierte en la profesión más importante, entonces las modelos son las princesas, las agencias de publicidad son las creadoras del poder, y la inversión en el marketing determina quién es elegido y quién toma las decisiones en la sociedad. O sea que uno empieza a desenredar o a desenvolver el ovillo que hay detrás de este título, Dimensión Intelectual, y lo que encuentra es que hay una tremenda responsabilidad, no solo pastoral, sino social, porque es el uso mismo de la razón humana lo que está desapareciendo. La incapacidad de argumentación hace de cada uno de nosotros una mónada, como diría Leibniz. Somos seres aislados, dedicados a consumir. Creo que esa imagen es la que ya está muy visible, ya está muy a la vista, cuando uno contempla rebaños de personas, cada uno con su iPod o con su MP3 o como se llame, cada uno metido en su mundo, comprando sus canciones o bajándolas de manera pirata, que llamamos, cada uno metido en su música, incapaz de hablar. Pero no solo incapaz de hablar, sino incapaz de plantearse el problema. la absoluta indiferencia, la anestesia de la música, la anestesia que hace de cada ser humano un simple consumidor. Por supuesto, hay gente a la que esto le interesa. Las ventas se elevan, las ventas se multiplican. La empresa, la gigantesca empresa Apple de Estados Unidos, hace poco celebraba, hace pocos unos meses, los 1,000 millones de melodías vendidas o bajadas a un precio nominal de 99 centavos. Eso equivale como 1,000 millones de dólares. Considero que es platica. Con 1,000 millones de dólares siempre hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, es un negocio gigantesco. Fijar estándares, crear una población de consumidores y tenerlos dócilmente sentados o acostados o echados, cada uno con su aparatico, es un medio de dominación. Pero cada uno de ellos siente que es autónomo y que es independiente. Usted recuerde que no hay nada más triste y a la vez más peligroso que una sociedad de esclavos felices. Y eso es exactamente en lo que nos estamos convirtiendo, una sociedad de esclavos felices. Entonces, nos ofrecen entretenimiento, nos ofrecen autonomía, nos ofrecen retórica y estamos envueltos en ello. Este no es un mal que únicamente lo vivan las personas que utilizan, por ejemplo, un iPod o lo que sea. La capacidad creativa va disminuyendo. Los que tenemos algunos años todavía recordamos la época en que las ferias de pueblo tenían como principal protagonista a los que sabían tocar los instrumentos. Es decir, la gente tenía que producir su entretenimiento y no se limitaba a aprender a tocar los instrumentos, sino que componía canciones. Todos los compositores colombianos surgieron de ese contexto. Componían sus canciones, componían sus coplas. Es decir, el camino del entretenimiento o el camino del arte era un camino de doble vía. Se consumía y se producía. Pero la vía de la producción, la vía de la creatividad está siendo severamente atacada, terriblemente mutilada, y nos vamos convirtiendo en consumidores. Uno de los mecanismos que ayuda a esto es el uso de tecnología de altísimo costo. Por ejemplo, la música electrónica. Yo no voy a decir aquí que la música electrónica es satánica, como dicen algunos. Bueno, habrá alguna de ella que quizá lo sea, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es esto, que la producción de la música electrónica requiere equipos bastante costosos. Entonces, el que se acostumbra a consumir música electrónica tiene clara una cosa, o se llena de muchísimo dinero o será siempre un consumidor. La música electrónica es un recurso que se ha utilizado para esto. Igualmente, en lo que tiene que ver con la televisión, fíjate que la televisión sitúa una comunicación unidireccional, entre otras cosas por los altísimos costos de producción. Por supuesto, hay también elementos que compensan y que son como un contrapeso de esto que estoy diciendo. También tenemos el hecho de que surgen emisoras comunitarias, surgen canales de televisión regionales y, sobre todo, la gran excepción, probablemente la mayor excepción dentro de todo este esquema, es lo que se llama Internet. Porque Internet nació y creció tan rápidamente que hasta cierto punto no ha podido ser controlado, hasta cierto punto. Hay naciones que lo tienen sumamente limitado, como China o como Irak, pero en general Internet es un medio muchísimo más abierto en cuanto a eso de producción y consumo. Una de las preguntas propuestas para el coloquio sacerdotal que ustedes tendrán esta tarde tiene que ver con eso. Bueno, con esto que he dicho, nos ubicamos en cuál es el panorama aquí. Voy a tratar de resumirlo en dos o tres frases. hemos regresado a la sociedad de la retórica. Perdemos capacidad de argumentación. Nuestra inteligencia se vuelve inteligencia solamente instrumental. Ser inteligente es saber manejar aparatos. Ser inteligente es saber dónde poner la plata. Ser inteligente es saber cómo divertirse. Inteligencia instrumental. O como lo han dicho otros, somos la sociedad de infinitos medios y ningún fin. Tenemos recursos, por lo menos en teoría los tenemos. Tenemos recursos, tenemos posibilidades, tenemos herramientas, pero no sabemos qué se arma con esas herramientas. A veces la respuesta es escalofriante. Con esas herramientas no estamos trabajando nosotros, están trabajando en nosotros. Nosotros mismos nos convertimos en herramientas que colaboran para otro tipo de fines, con mucha frecuencia fines bastante mezquinos. Entonces, si hablamos de esta dimensión intelectual, pues estamos diciendo que en nosotros mismos y en las personas que tenemos cerca, hemos de cultivar la recuperación de la capacidad humana para razonar. Esto que les estoy diciendo, en su aspecto de compatibilidad con la fe, fue exactamente el discurso del Papa en Ratisbona. Esto fue lo que él dijo. ¿Cómo? La razón humana, entendida dentro del plan de Dios, no solamente es compatible con la fe, sino que la fe misma la reclama. Porque entre los frutos del Espíritu Santo, como leemos en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, está el dominio de sí mismo. Y el dominio de sí mismo, el gobierno de uno mismo, requiere, entre otras cosas, el papel de la razón. Si se pierde ese papel, si la razón se vuelve solo instrumental, si la razón es solamente una herramienta más en el mercado de los apetitos y la publicidad, entonces hemos renunciado no solamente a una dimensión de nuestro ser humano, sino que hemos renunciado a la posibilidad de acoger genuinamente la fe. ¿Por qué? Porque resulta que la fe, siguiendo ese esquema que se utiliza para las cartas de San Pablo con mucha frecuencia, la fe tiene una dimensión indicativa y luego una dimensión imperativa. La fe tiene la dimensión indicativa de contarnos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, pero luego, al ser acogida, viene la obediencia de la fe. Y al recibir esa fe, al abrazarla, eso trae unos imperativos. Por supuesto, aquella persona que ha renunciado al uso trascendental de la inteligencia, es decir, aquella persona que utiliza su inteligencia solo de modo instrumental, jamás puede dar el paso a la fase imperativa. Y en esa situación se encuentra, yo me atrevo a conjeturar, un porcentaje escandaloso de nuestra población, en una radical incapacidad para recibir, para absorber con todas sus implicaciones el mensaje. El órgano apropiado para recibir el mensaje, en principio, es la inteligencia misma. Recordemos que Santo Tomás dice, la fe no solo no es contraria a la inteligencia, sino que la fe es perfección suprema de la inteligencia. Y el mensaje de la fe requiere algún tipo de comprensión en las personas. Pero si la gente, y gente somos también nosotros muchas veces, no tenemos esa capacidad de absorber el mensaje, entonces, ¿qué es lo que queda de la dimensión indicativa? Dijimos que eran dimensión indicativa e imperativa. ¿Qué es lo que queda de la dimensión indicativa? Queda Jesús como un personaje simpático. Un personaje con el cual yo coincido un poco, más o menos como puedo coincidir con el Che Guevara o como puedo coincidir con el Dalai Lama. Un personaje con el cual yo tengo alguna relación, algunas coincidencias, pero que no me mande nada. Ese es Jesucristo para muchas personas. Se entiende, dentro de este contexto, se entiende el desastre moral en el que nos encontramos y sobre todo el desastre moral al que nos abocamos. ¿Cuál desastre moral? que la enseñanza que consideramos propia de nuestra fe, la enseñanza que es propia de la moral cristiana y de los mandamientos y de todo aquello, resulta no solo imposible, sino radicalmente incomprensible. Una cosa que a mí me aterra de los lugares y de la cultura que tuve oportunidad de conocer, Inglaterra e Irlanda básicamente, es cómo las personas sienten una distancia galáctica, una distancia abismal, insalvable, frente a todo lo que se plantee bajo el título iglesia. Es decir, basta que aparezca el Papa en su figura, o en el magisterio, o en lo que sea, es radicalmente incomprensible, pero totalmente. Es decir, que si hablara en chino tradicional, le entenderían más. Es una cosa, pero es un abismo total. La solución, el parchecito o curita o bendita que algunos sacerdotes a manera de francotiradores ofrecen, es convertirse ellos en un magisterio paralelo. Más o menos es el caso del sacerdote que dice, bueno, pues la iglesia no permitiría que ustedes comulguen, una pareja donde uno de los dos estuvo casado con otra persona, pero yo, ¿cierto? Hacen lo de Jesús, ¿no? Habéis oído que se dijo, no podréis comulgar, pero yo os digo, comulgad. Y entonces se convierten en el nuevo magisterio, ellos. Y eso se mira como una actitud de misericordia. Y así con otras cosas. He conocido varios sacerdotes, algunos de muy buen nombre, en otros lugares, claro, yo aquí no entro. He conocido sacerdotes de muy buen nombre que hacen la vista gorda cuando se trata, por ejemplo, de relaciones prematrimoniales sabidas y consabidas y reconocidas, pero se trata de personas que son cercanas, son amigos, entonces entra a funcionar otro magisterio. Si uno lo piensa bien, esa bendita, ese parche, ya lo intentaron durante siglos, pero especialmente durante todo el siglo XX, un grupo de cristianos llamados los anglicanos. Ese, yo le digo a los sacerdotes que hacen esos experimentos de empezar a hacer su propio magisterio, yo únicamente les recomendaría una cosa: ¿por qué no te das una lectura pausada, serena, de lo que fue el anglicanismo en el siglo XX? Dale una lectura tranquila, serena, sin prejuicios de lo que ha sido el anglicanismo. Mire, el anglicanismo llegó a 1900 y llegó a 1910 sosteniendo esencialmente la misma moral que la Iglesia Católica en comunión con el Papa. Pero ahí cambiaron y el cambio empezó con la anticoncepción artificial. Ese fue el primer cambio radical. Pero con ese cambio, valga la redundancia, cambió todo. Porque una vez que los anglicanos se apartaron de la enseñanza que era más o menos sobreentendida en aquella época, una vez que ellos se apartaron de eso, pues obviamente la sexualidad se convirtió en un entretenimiento. Y si la sexualidad es expresión de la libertad, la subjetividad, es descanso, es entretenimiento, ¿qué más da que sea solo con un hombre, con una mujer, dos mujeres, tres hombres, una mujer, dos mujeres, tres hombres, y todas las variaciones que se quieran hacer? Es decir, o viceversa. Entonces, una vez que se abre la puerta para que la sexualidad se vea como un entretenimiento, una vez que esa puerta se abre, no hay manera de frenar lo que sucedió en el anglicanismo. Era asunto de tiempo. Simplemente era asunto de tiempo. La diferencia entre géneros aparece como un constructo social. Ese es el lenguaje que se maneja en todo el norte de Europa. Es una elaboración social nos han enseñado a comportarnos de una cierta manera y a eso lo llamamos masculino, a otras las enseñaron a comportarse de otra manera, eso se llama femenino, pero en el fondo cada uno que se exprese desde dentro todo lo que quiera, todo como quiera, pero eso sí, que pague preservativos, pastillas, juguetes sexuales, que pague y que pague, hasta que se reviente, pero que pague. Es ridículo, pues así funciona. Exactamente así funciona. ¿De dónde proviene todo eso? Yo lo que quiero que captemos es que la recuperación de esta dimensión es un asunto crucial para la sociedad, crucial. Hablemos de otro aspecto de la misma crisis, un aspecto menos dramático en cierto sentido. Resulta que, hagámonos esta pregunta. Comprensión de lectura. No sé cómo sea la situación en la bolivariana, la conozco de oídas casi, pero sí conozco otras situaciones. En la mayor parte de las universidades y en las casas de formación que nosotros tenemos, lo primero que hay que hacer con los estudiantes que salen de bachillerato y que entran a la comunidad es enseñarles a leer y escribir. Eso es lo primero que hay que hacer. Es impresionante, es impresionante. Quiero destacar un asunto, no es únicamente que haya gente que tiene mala ortografía con H, ¿no? No es solamente que haya gente que tiene mala ortografía, no. El problema no es tan leve, el problema es grave, es un problema de comprensión, un problema de comprensión. No castiguemos tan duro a nuestro país. Un estudio reciente del Ministerio de Educación en Inglaterra decía que entre el 30 y el 40% de los adultos son en la práctica analfabetos. ¿Qué quieren decir con eso? Si a una persona le dan una página escrita y no puede hacer sentido de lo que hay ahí, es un analfabeto. Descubre letras, descubre palabras, pero como dicen los españoles, es que no se entera. Es que no se entera. Pues eso es lo que está sucediendo. Tenemos una grave incapacidad para enterarnos. Estamos perdiendo la capacidad de comprender los textos escritos. No los comprendemos. Y es impresionante caer en la cuenta cuando uno mira a décadas pasadas. Sin que vayamos a repetir el estribillo de que todo tiempo pasado fue mejor porque cada tiempo tuvo sus propias crisis y dificultades y también sus incoherencias. Una cosa que es evidente es que lo que se le podía pedir y lo que se le podía exigir a los estudiantes de bachillerato hace unos años, ahora ni pensarlo, ni pensarlo. Mucho de lo que a duras penas se le puede pedir a un estudiante que promedia o termina su carrera universitaria era la norma común hace unos años en el bachillerato. La gente podía escribir ensayos, podía escribir artículos, había gente que escribía novelas cortas, que escribía poemas. Yo no estoy hablando de la Luna, ¿cierto?, ni de Marte, estoy hablando de este planeta, y estoy hablando de aquí, Colombia, Antioquia, Cundinamarca, Tolima. Había gente que escribía poemas, estudiantes de bachillerato que escribían poemas. A mí me tocó todavía eso, yo lo sé. A nosotros nos hacían concursos de literatura y uno tenía que preparar y producir un poema con no sé cuántas sílabas y todo eso, y se hacía. Estamos en una grave crisis de uso de la inteligencia. ¿Por qué? Porque aplicamos la inteligencia únicamente de modo instrumental y tecnológico. Y en eso sí nos ganan las nuevas generaciones, que parece que tuvieran un gen adicional del que fuimos privados otros. A pesar de que hacemos buenos esfuerzos para internet y teléfonos y todas esas cosas. Yo creo que muchos aquí hemos pasado por la mala experiencia de cambiar de teléfono y sentirse uno que no le encuentra por dónde. Aquí cómo se hace, aquí cómo se edita, aquí cómo quito, aquí cómo cambio, aquí cómo grabo. La solución normalmente es dárselo a un niño de 12 años. El niño inmediatamente lo descubre. No vamos a caer en el tópico de que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí uno presiente que hay algo grave que sucede ahí. Y eso grave ya está con nosotros. Eso grave es también incapacidad de lectura en nosotros. Para que eso se aprecie, hablemos de los distintos tipos de lectura. Resulta que hay una lectura que es puramente informativa, como el periódico, como las revistas, llámese, qué sé yo, Semana, Cambio 16, cosas de estas. Bueno, ese es un tipo de literatura informativa. Hay otra literatura que es literatura técnica, la que nos da instrucciones, por ejemplo, cómo se maneja un programa o cosas de esas. Hay otra literatura que es literatura recreativa, como son las novelas fáciles, normalmente los más vendidos, los bestsellers, y también historietas y cosas parecidas. Farándula, todo eso es recreativo. Bueno, una de las preguntas que está propuesta aquí para el diálogo dice de la siguiente manera: con toda honestidad, ¿cuántas horas a la semana dedicas a lectura que no sea informativa o recreativa? No sé cómo nos vaya con esa pregunta, porque es precisamente para el diálogo que ustedes van a tener. Creo que es un tema interesante. Un profesor nuestro, al enviarnos a vacaciones de mitad de año, de fin de año, cuando éramos estudiantes, a la vuelta siempre nos preguntaba, ¿qué libro leyeron? La respuesta muchas veces es, nada, no leemos. Y aquí no estamos hablando de la humanidad perdida, estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de nosotros. Y esa crisis en la lectura, pues algunos dicen que está relacionada, esa es otra pregunta, está relacionada con la televisión y relacionada con internet. Hay gente que dice, cuanto más internet, menos lectura. Sobre todo porque la lectura, internet lo acostumbra a uno a una lectura llamada hipertextual. Uno lee hasta un cierto punto y brinca, ¿cierto? Ese es el link, la liga, el enlace, ¿no? Uno lee hasta un punto y brinca, pero entonces allá luego lee un correo, pero luego entonces sube una foto, pero luego le llega un mensaje instantáneo, pero luego va a ver qué más salió en las noticias. Y así funciona la cabeza. Está uno brincando. ¿Cuándo leímos por última vez un libro sustancioso? Un libro que produjera un cambio en nosotros. No necesariamente un libro religioso, no necesariamente un libro de filosofía o de teología. Hay mucha literatura que es suficientemente profunda y suficientemente, ¿qué podríamos decir?, evocadora, no sé. Muchos de nosotros simplemente hemos desaparecido de nuestra agenda lo que tiene que ver con eso. Entonces, en parte por cansancio, en parte por incapacidad, nos vamos poco a poco alineando con el resto de la humanidad que simplemente lee para informarse un poquito, lee para distraerse un poquito y luego se enchufa a la televisión, hace un poco de chat, hace un poco de mensajería instantánea y se acabó. Esa fue la cultura. Y así de mes en mes y así de año en año. Nos quedamos con los otros tres tipos de literatura: informativa, técnica y recreativa. La que nos está haciendo falta es la literatura no informativa, sino formativa. Pero encontrar literatura formativa que sea agradable, porque ese también será un requisito, eso no es tan fácil. Normalmente hay que apelar a los buenos historiadores, hay que apelar a los buenos literatos, pero esa literatura también existe. Literatura de análisis, ese es un buen comienzo, eso aplica. Literatura de análisis y literatura en general que lo obligue a uno. ¿A qué llamamos literatura formativa? Aquella en la cual hay algo que disputar con el autor, aquello que se puede conversar con el autor. Esa clase de escrito que le hace pensar a uno, si yo tuviera al autor de este libro, sea una pieza, repito, de historia o literatura o lo que sea, si yo tuviera al autor aquí, quisiera preguntarle esto o estaría en desacuerdo con él sobre esto. Necesitamos recuperar esta dimensión. Necesitamos aprender a argumentar. Nos hemos vuelto autistas funcionales. El mundo en el que estamos es el mundo del autismo funcional. Incapaces de pronunciar emociones, incapaces de articular nuestras demandas, nuestras quejas, nuestras peticiones. Entonces, es un poco el retroceso a la edad de las cavernas. Se dice, dicen algunos especulando, que en los orígenes del lenguaje lo que había era más o menos gruñidos. Pues así somos nosotros. Vamos donde el vicario o el arzobispo y le gruñimos. Y gruñimos un poco, pero articular un problema, presentar un argumento, abrir un camino de solución, hacer un planteamiento, ponderar opiniones encontradas, dar razones para preferir una sobre la otra. Todas estas son operaciones intelectuales y las tenemos muy perdidas. Todo se reduce a, bueno, pues a mí me parece, sea lo que sea, ese es mi criterio. Usted tiene su criterio, yo tengo mi criterio. Quédese con lo suyo, yo me quedo con lo mío. Es decir, bienvenida Mónada 12-45-78, aquí le habla Mónada 31-78-27. Aislados, cada uno en lo suyo. No, usted tiene su opinión, esa es su manera de celebrar. Ese es el criterio suyo. Conocí la historia de un padrecito que acumulaba y acumulaba estipendios. De esos que acumulan la pilita de estipendios para una sola misa. Eso está prohibido, eso es ilegal, eso es contra el derecho canónico, eso es burlarse en parte de la fe de la gente. Eso es simonía, eso tiene de todo. Y el padre con su pila de estipendios. Bueno, una vez tuvo que pedirle ayuda a otro padre. Y resulta que, pues, como ya él tenía distribuida su pilita, como tenía distribuida su pilita de estipendios, pues, ¿qué iba a hacer? Le pasó al otro. Bueno, padre, las intenciones de esto son esto, 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 esto y esto otro. El otro no era tonto, el otro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y entonces le dice, pero tú estás enterado de cómo es, el otro tratando de ser como no, más o menos delicado, ¿no? Pero tú estás enterado de cómo es la legislación, cómo es el acuerdo en esto. De una vez este hombre se pone así. ¿Acaso usted es el obispo? Usted tenga su criterio. No tiene usted su parroquia. Le estoy pidiendo un favor, hermano. No tiene usted su parroquia. Si puede hacerme el favor, me dice. Si no, no. Es esto. Ahí no hay argumentación. Es simplemente yo necesito la plata. Y yo no dudo que hay necesidades económicas grandes. Pero ¿es esa la manera de resolver los problemas? Y nos volvemos así. Es la sociedad de la intransigencia, la sociedad de la intolerancia. Da tres pasos más en alguna dirección y ¿qué tienes? La gente matándose la una a la otra. Usted piensa distinto, usted no me va a convencer a mí. Yo no lo voy a convencer a usted. La tierra es un lugar muy pequeño para los dos. Usted queda cancelado. Usted desaparece, me hace el favor. Es la sociedad de la intolerancia. Yo realmente no sé qué tendremos que hacer, pero sé que una de las cosas que tenemos que hacer es asumir de un modo integral esta dimensión en nosotros. Aprender a articular un lenguaje. Aprender a presentar razones. Aprender a darle también voz a las emociones. Tengamos en cuenta una cosa, mis hermanos. Cuando aquí hablamos de dimensión intelectual, no hablamos de una racionalidad fría. La racionalidad aséptica, la racionalidad de laboratorio, es un invento que viene esencialmente de esa desviación de la ciencia, como que ciencia es únicamente lo que sea matemáticas y física. Aquellos que deformaron el concepto de ciencia y lo hicieron equivalente a matemáticas y física, son los mismos que creen que la razón debe estar desprovista de todo sentimiento. Pero si nosotros vamos a los grandes teólogos y filósofos, especialmente de nuestra tradición en la Iglesia Católica, son gente que siempre le dio amplísimo valor a lo que es el hábito, la costumbre, el don del Espíritu Santo, los anhelos del corazón humano, las emociones, las pasiones, los deseos, las alegrías, todo eso va integrado ahí. O sea que cuando hablamos aquí de racionalidad, no es que nos volvamos el mítico señor Spock en la serie de Viaje a las Estrellas. Cero emociones, frialdad, objetividad. No se trata de eso, no se trata de la razón aséptica, como tampoco se trata de la razón instrumental. Se trata de una racionalidad que nos ayude a plantearnos discurso, que nos ayude a plantear lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que nos está aconteciendo. Este es un cambio cultural muy grande. Y de esto vamos a tener que encontrar en muchos lugares, y vamos a tener que practicarlo en muchos lugares. Los que estamos o hemos tenido alguna implicación en el mundo de la educación sabemos lo complicado que es esto, pero también es fascinante cuando vamos a enseñando a las otras personas y nosotros mismos vamos aprendiendo a argumentar. Espere, no se altere, no me aísle, no corte puentes, espere, todavía podemos conversar. Yo creo que en ese sentido, ustedes, a través de esta iniciativa, que ya entiendo que la han tenido hace otros años, esta iniciativa de los coloquios sacerdotales, yo creo que ustedes, y lo mismo pues las reuniones y trabajo de vicaría, ustedes pueden hacer mucho en este sentido, pero mucho. Porque acuérdate que en el mundo de la sociedad, en el mundo de la racionalidad instrumental y en el mundo de la tiranía del relativismo, las conversaciones son ¿qué? O pura superficie o pura opinión, o puro subjetivismo o únicamente lo políticamente correcto y la moda. No entramos en el debate. Decía el anterior maestro de la orden dominicana, Timothy Radcliffe, conocido por sus escritos y conferencias, él decía, nos hemos convertido en una sociedad incapaz para el debate. Yo creo que es muy interesante el debate, no el debate que destruye, no el debate de ganar la discusión, sino el debate de enriquecer nuestro punto de vista con el del otro y también lo contrario. Bueno, estas reflexiones un poco sueltas, un poco diversas, tienen el único interés de que valoremos los alcances que tiene y la urgencia que tiene el cultivo de esta dimensión en la vida diaria, en la fraternidad sacerdotal, en el trato con las personas. Y aquí no me aguanto la tentación de contarles una que me sucedió a mí. Estaba yo en la capilla de la universidad allá en Bogotá hace unos años. Llega una señora, yo realmente había entrado ahí un momento a saludar al señor, ¿no? De esos arranques de piedad que también tiene uno. Y entró una señora a la que yo no conocía, vio que yo estaba ahí, reconoció que era sacerdote y entonces me pide que la confiese advirtiéndome lo siguiente. Es que el otro padre no me dio la absolución. Yo dije, ay Dios mío, aquí viene una grave, dicho y hecho. Resulta que la señora había tenido un primer matrimonio que no le había funcionado. Esa relación se acabó porque ya no había amor, padre. Ahí nos estábamos haciendo demasiado daño. Entonces nos separamos, yo me di cuenta que tenía que rehacer mi vida. ¿Le suena familiar ese lenguaje? Más o menos. Me di cuenta que yo tenía que rehacer mi vida, que yo, observe el uso de la palabra yo, que yo tenía que ser feliz, que yo tenía derecho a ser feliz. Y desde esa convicción, pues, yo inicié una relación muy hermosa, muy madura, muy adulta, con un señor ya casado él también, un señor que tiene, él tiene sus hijos, y nosotros vimos que los hijos de él y los hijos míos se entendían bien. Comprendimos que esa era una señal de Dios. Señal de Dios, que los hijos se entendían bien. Estamos viviendo, y es totalmente lo opuesto de lo que había antes, padre. Ahora hay respeto, hay comprensión, ahora yo estimo, bueno, toda esta historia, padre, para decirle que yo hace 22 años que no me confieso por el problema, por esa legislación que hay en la iglesia, y es que hay muchos sacerdotes que no entienden esto, padre. Murió mi papá, yo dije, ay Dios mío, aquí me van a excomulgar a mí. Dice la señora, murió mi papá, las exequias van a ser mañana y yo creo que yo quiero comulgar y debo comulgar. Entonces, bueno, le he contado toda esta historia. Aparte de eso, pues pecados, ¿yo qué pecados voy a tener? Creo, pues así prácticamente ninguno. Por ahí alguna vez que se me olvida ir a misa y otras veces que voy. Pero, y uno no sabe si el pecado es cuando va o cuando no va, ¿no? Y por ahí mentiras que uno dice, bueno, absuélvame pues, padre. Bueno, y empiezo yo, ¿no? Ahí me acordé del retiro en Guarne, ¿no? Ahí me acordé. A ver cómo se va a argumentar con una persona en esas circunstancias. Fracasé estrepitosamente. La señora salió, tiró la puerta, me nombró la mamá, dijo que se iba a pasar a una secta, por eso la iglesia se queda sola, un día la iglesia tendrá que salir de la Edad Media, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y que tal vez les ha pasado a ustedes lo mismo que me ha pasado a mí. ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo que tú dices, la señora gruñó. Es simplemente, usted es un funcionario, yo vengo con una petición, estoy dispuesto a dar lo que se requiere o se pide para mi petición ante esta oficina en la cual usted trabaja. Ahora, deme el sello y yo me voy tranquila y se acabó. Una transacción en la cual no hay ni siquiera personas, en la cual no hay compartir de la fe, en la cual no hay nada. ¿Qué indica esto? Necesitamos, tenemos una tarea muy grande, que habrá que irla haciendo poco a poco, tenemos una tarea muy grande en nosotros mismos y en los demás, que es la tarea, yo la llamo, de despertar la inteligencia. Pero por si faltaran pocos problemas, por si faltaran más problemas, digo, en esta área, ahora tenemos otro problema, y es que el lenguaje del despertar lo tiene acaparado el Hare Krishna, el budismo Zen, la meditación trascendental y la nueva era. Entonces, si uno habla del despertar de la inteligencia, eso se entiende como la meditación que suprime las palabras. Fíjate la gravedad de eso. Incluso la espiritualidad misma se mira en contradicción, en ruptura con la inteligencia. Lo que muchas personas, pero muchísimas, están entendiendo hoy por meditación es flor de loto, respiración profunda, columna vertical, decir OM o un mantra que les enseñó el gurú. Esa es la meditación trascendental. Entonces fíjate cómo nosotros, en nosotros mismos y en nuestros fieles, tenemos una misión y una responsabilidad inmensa, que es el despertar del intelecto. Como bien lo aclaró la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, en ese documento que sacaron, porque allá había una cantidad de monjitas que estaban creyendo que habían encontrado la contemplación a través de los mantras y del budismo Zen. Como ya lo dice ese documento, que se llama Jesús el agua viva, o Jesús la fuente de agua viva, algo parecido. Como bien lo dice ese documento, la gran diferencia entre nuestra oración y esas otras experiencias que son más cerebrales, hipnóticas o mentales que otra cosa. Eso no confundamos. Una cosa es entrenar el cerebro para que obre de algún modo y otra cosa es orar. Son dos cosas bien diferentes. El presupuesto para ese tipo de experiencia cerebral, ese tipo de experiencia mental, es la quietud y las ondas alfa. Ese es el criterio para ellos. Pero cuando nosotros vemos los salmos, yo no veo muchas ondas alfa en los salmos. Yo no veo mucha serenidad en el que dice, defiéndeme de los enemigos que me persiguen como leones. Ese no estaba en ondas alfa. Ese no estaba respirando profundo con la columna derecha y repitiendo una cosa sin sentido. Para nosotros, la oración cristiana es fundamentalmente encuentro, es fundamentalmente comunión, y es comunión que sucede en el logos. Es comunión que sucede no de espaldas a la razón, no es idolatría de la razón, pero no es de espaldas a la razón. Es avance progresivo, guiado por el Espíritu en el Logos. Por eso vuelvo a destacar la importancia de la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Es un ejercicio de peregrinación en el Logos. Guiados por el Espíritu, peregrinamos en el Logos para percibir la sabiduría misma, la sofía misma de Dios.